De nueva cuenta, muchísimas felicidades a todas las mamás en su día, que se la pasen muy bien, apapachadas, consentidas, visitadas, no sé. Ojalá que los saludos lleguen a través de estos micrófonos a todas las mamás. Por lo pronto, María de Jesús Orozco felicita a todas las madres, reconoce su valor y menciona por otra parte qué triste que ahora con las leyes casi obligan a matar a sus hijos, es lo que dice María de Jesús Orozco. Se refiere al tema del aborto. Enrique Javier Jáuregui, feliciten a mi esposa por ser el Día de las Madres, es una gran mujer, ella se llama Marta Julia Benítez. Muchísimas felicidades, Marta Julia, que te la pases excelente. Agustín Sánchez, felicito a todas las mamás. Menciona por otra parte, no entendemos la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ejecutivo manda la iniciativa, la aprueba el Legislativo y la Suprema Corte la echa para atrás por cuestiones técnicas. Pues hay que saber realizar y respetar los procedimientos legislativos, para eso están.
Dice otro mensaje a través del WhatsApp. Buenos días, muchísimas felicidades a Griselda Torres y a todas las madres. Les mando muchas un fuerte abrazo. Soy Juan Antonio García, servidor, los escucho en Zapopan, Jalisco. Gastón Martín, también felicidades a Lupita Quesada, él envía un abrazo. Y Bernardo González envía los buenos días a toda la familia Metrópoli. Quiere felicitar a su madre, María Dolores Valle Medrano, y a su esposa Alejandra del Rocío González y a todas las madres en su día. También un fuerte abrazo. Dice uno más. Desearles a todos, a las madres por su día y a los padres que por cosas de la vida tienen la función de ser madres. Deseo que todos disfruten de un buen café o un buen té o lo que les apetezca tomar este día, dice la familia Sandoval Ortega. Abrazo para todos y sobre todo al equipo y en especial a ustedes por leer nuestros mensajes. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas felicidades en este Día de las Madres.
Reporte meteorológico.
Desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG le damos la bienvenida y saludamos a Alma Ortiz. Escuchamos la información. Adelante, buenos días, gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos tres sistemas en el territorio nacional. El primero, pues, es el frente frío número 54, que se localiza en la región noreste de México. Así también tenemos un canal de baja presión sobre la región noreste y sureste de México, además de la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe. Estos tres sistemas espera que estén aportando nubosidad y también posibles lluvias aisladas, principalmente en las zonas altas de la Sierra Madre Oriental, y fuertes vientos arrachados por la tarde sobre las zonas altas de la Sierra Madre Occidental y sobre la Sierra de Baja California. Esto es a nivel nacional. En Jalisco, pues, continúa el ambiente cálido con probabilidad de lluvias al sur y al suroeste del estado de Jalisco. Para el área metropolitana de Guadalajara, bueno, pues amanece despejado, se espera que para la tarde se presenten algunas nubes aisladas. Por la tarde-noche también se espera rachas de viento máximas de 35 kilómetros por hora y del noroeste. Y bueno, pues temperaturas máximas entre 34 y 36 grados, temperaturas mínimas entre 18 y 20 grados. El índice ultravioleta alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El sol salió hoy a las 6 horas con 19 minutos y se espera la puesta a las 19 horas con 22 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día.
Cristina Domínguez del auditorio nos dice que le preguntemos cuándo inician las lluvias, por favor, si le pudiera dar la respuesta.
Sí, bueno, pues el temporal se espera que inicie, como sabemos, a mediados de junio, puede ser una semana antes o una semana después, y se considera después de 3 días seguidos de lluvia, entonces ya el cuarto día se considera como el inicio del temporal. Puede ser que, por el momento no esperamos que llueva los próximos días aquí en el área metropolitana de Guadalajara, por el momento solo al sur y al suroeste, pero pues esperemos que pronto, ¿verdad? Porque está haciendo mucho calor.
Muy bien, muchísimas gracias por la información. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Debe pagarse el trabajo doméstico en México? Es el tema que abordamos esta mañana con la diputada de Hagamos, Mara Robles, a quien saludamos en la línea telefónica. Antes, a manera de contexto, En términos de horas dedicadas a la semana, tanto a nivel internacional como en México, se estima que las mujeres invierten 3 veces más horas que los hombres para el desarrollo de estas actividades, de acuerdo a datos que proporciona la propia Organización de las Naciones Unidas. Y aunque los hombres se involucran cada día más en las labores de cuidado y trabajo no remunerado, el número o la carga principal, pues, se adjudica a las mujeres. Hay una brecha impresionante y esto finalmente, pues, afecta su crecimiento personal, su desarrollo personal y profesional. Ese es el tema que abordamos con la diputada, quien te saludamos, reitero, en la línea telefónica. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto en saludarte, Griselda, y felicidades en el Día de las Madres.
Gracias, diputada. Todo un tema, la remuneración del trabajo doméstico, porque, bueno, la propia cultura ha hecho que todo recaiga en las mujeres. Las mujeres son cuidadoras y las mujeres son las que realizan las labores de la casa sin recibir ninguna retribución.
Exactamente. Y el día de hoy, 10 de mayo, va a haber muchos globos, muchos bombones, muchos chocolates, muchas rosas y muchos restaurantes, pero al final de cuentas, lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, tender la cama, llevar a los niños a la escuela, hacer la comida, hacer que se coman la comida, es responsabilidad de las madres. Tú lo has dicho, el 97% del trabajo doméstico en Jalisco todavía se sigue realizando por mujeres. Entonces yo lo que digo es que es imposible que si tienes tanto amor por una persona al que el día de hoy le vas a decir prácticamente que es una santa, es una contradicción terrible que esa persona no tenga horarios para trabajar, que no tenga salario, que no tenga prestaciones, que no tenga vacaciones y que cuando llegue a grande no tenga una jubilación ni una pensión. Entonces este es un tema en el que yo he venido trabajando décadas para demostrar que es posible pagar el trabajo doméstico de las amas de casa. Ojo, no de las trabajadoras domésticas, que aunque todavía no reciben lo que merecen ni todo lo que la ley manda, pues ya son reconocidas como trabajadoras, pero las mamás, las abuelas, las suegras, las cuñadas, las tías, las hermanas, no. Entonces, la propuesta está dirigida a amas de casa.
¿Cuál es la propuesta exactamente? ¿Cuál es la iniciativa? Porque sabemos que incluso pues son más horas de trabajo para las mujeres, sobre todo en el ámbito rural, y la brecha entre cantidad de trabajo entre hombre y mujer pues es muy marcada.
Es impresionante. Fíjate que las feministas originalmente planteaban que la lógica era reducir trabajo doméstico. O sea, dejen de hacer mole, manchamanteles y de tener muebles coloniales, como si fuéramos nórdicos y ahí embarren un pan negro con salmón. Pues los mexicanos no comemos así. O sea, nuestra cultura hace que la comida sea muy elaborada y que una buena ama de casa, entre comillas, sea aquella que cocina muy rico y con muchas especias y tal y tal. Entonces, en realidad el trabajo doméstico no se ha reducido. Luego decían, repartámoslo. Pues, como tú bien lo señalaste, todas las estadísticas de uso del tiempo demuestran que los hombres no se han incorporado al trabajo doméstico. Una cosa es que hagan una carnita asada el domingo, que de repente poden el pasto, que de pasada lleven a los niños a la escuela. Pero un trabajo sistemático, cotidiano, del que dependa si hay ropa limpia o no, comida o no, las mujeres. Y lo tercero que decían era que había que pagar. Bueno, pues ¿cuántas mujeres pueden pagar trabajo doméstico? Una minoría. Entonces, mi propuesta primero fue llevar al artículo 4 constitucional el reconocimiento de que el trabajo doméstico es trabajo. Claro que hay amor, claro que hay cariño, claro que hay solidaridad, pero sobre todo es trabajo, porque si tú haces ese trabajo en la casa de la vecina, te pagan, y si lo haces en tu casa, ahora resulta que puede ser hasta mantenida. Entonces, logramos que el artículo 4 constitucional ya diga que el trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo que debe ser valorado, reconocido y pagado. Pero si solo queda en la Constitución, pues entonces nunca va a llegar el pago. Entonces la propuesta concreta ahora es convocar a un parlamento abierto. Vamos a ver si ahora sí va la secretaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres, porque ya ves que hacerla comparecer es más difícil que subir el Everest. Entonces esperemos que vaya el secretario de Educación, la gente de Economía del Trabajo, en fin, todo el gabinete y además las organizaciones de la sociedad civil y las propias amas de casa para diseñar el programa. Es decir, ¿a quién se le pagaría cuánto se le pagaría, cómo se le pagaría y cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces, ahorita la propuesta concreta es realizar un parlamento abierto para discutir la propuesta concreta que yo ya tengo de quién, cuánto y cómo.
Diputada, la figura que en este momento pues veo más cercana a su proyecto sería un programa del gobierno estatal con recursos del mismo presupuesto. La otra que tal vez, no sé usted si la ha visualizado, es el hecho de que de la misma remuneración que recibe, por ejemplo, la pareja, en el caso de los que estén casados, se considere un apartado para financiar o pagar a la mujer, o alguna bolsa en la que estén empresarios y gobierno para poder hacer estos pagos. Eso es lo que se tendría que definir justamente en ese parlamento, es lo que usted propone.
Exactamente, y ya tienes muy adelantada la conversación, porque fíjate, hay 1,000,000 de mujeres que en Jalisco se dedican exclusivamente al trabajo doméstico. Ese 1,000,000 de mujeres, porque como se señaló, el 97% del trabajo doméstico lo realizan mujeres, mamás en concreto, costaría 71.500 pesos anuales. Eso es lo que costaría si se pagara anual. Si se pagara mensualmente, para ponerlo en términos redondos, serían 6.000 pesos. Si en este momento quisiéramos que lo pagara todo el gobierno, eso serían 71.000 millones de pesos, que es como la mitad del presupuesto. No se podría. Uh-huh. Pero lo que yo propongo es que se haga un programa piloto en 2024 para 10.000 mujeres, efectivamente las de más alta marginalidad, tanto en el campo como en la zona metropolitana. Y esto tendría un costo anual de 240 millones, que claro que sí tenemos y que claro que sí se pueden pagar. Y lo que yo plantearía es que este piloto se llevara a cabo como una propuesta de empleo. Fíjate bien, no de un programa social, no de una dádiva, porque un error muy grave es que cuando tú le preguntas a una ama de casa, ¿y usted en qué trabaja? No, nada, estoy en la casa. Claro que no, sí trabaja, pero no le pagan. Entonces, mi propuesta concreta sería que a 10.000 mujeres se le pagaran 2.000 pesos mensuales durante el 2024, lo cual son 240 millones de pesos, es totalmente viable, y ahí funcionaran como servidoras públicas, o sea, pagaría el gobierno. ¿Y por qué el gobierno? Van a decir, ¿por qué te va a mantener el gobierno si ese es un problema de la familia? Claro que no. Como maestra de economía te puedo decir que el valor de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, vamos a hablar de una familia estereotipada, es decir, hay un marido y hay unos niños. Bueno, pues ese marido llega planchado, con corbata, peinadito, desayunado y con la certeza de que sus hijos están en la escuela, porque una mujer trabaja sin salario, le genera tiempo para que vaya a trabajar y gane dinero. Lo mismo los estudiantes, los que van a la escuela van con ropa limpia, con útiles escolares, con la tarea hecha, porque hay alguien que, entre comillas, sacrificó su tiempo para darle todas esas condiciones a los demás. Y perdóname, pero eso es reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Saben cuánto representa, Griselda? El 27% del Producto Interno Bruto. Entonces, la verdad es que este es un problema económico que convenientemente se ha disfrazado de cultural. Y claro, pues las mujeres hemos sido realmente perjudicadas de esta definición económica del capitalismo en el mundo. Entonces, si nosotros lográramos realmente convertir el trabajo doméstico en un trabajo monetarizado y que todo el mundo que haga las labores del hogar, hombres o mujeres, reciba un pago, no, hombre, estaríamos haciendo una revolución.
Esto tiene que ser un hecho y ojalá que sea lo más pronto posible. Una última pregunta antes de concluir la entrevista, diputada. ¿Para cuándo se tiene contemplado este parlamento abierto? Y creo que la situación en este caso para las mujeres se agravó con la pandemia de COVID-19, es decir, el rol de cuidadoras se les dejó en automático, sacrificando entre algunas otras cosas su empoderamiento o desarrollo personal y profesional.
Exactamente, porque no hemos hablado del cuidado de los ancianos y del cuidado de los enfermos, de lo difícil que es, imagínate, no solamente cambiar pañales, dar medicamentos, ayudar que alguien no se caiga, sino cuando existen enfermedades mentales como el Alzheimer y otras cosas dolorosísimas. Y ese trabajo también recae en las mujeres. Y en la pandemia, en efecto, se duplicó el trabajo y nadie lo valoró, nadie lo reconoció y mucho menos lo pagó. La propuesta la voy a hacer mañana en el Pleno, que se convoque este Parlamento abierto, y yo quiero hacer un reconocimiento a mi compañera Gaby Cárdenas, porque ella también es una militante del tema del sistema de cuidados, y gracias a que ahí no hubo diferencia de partidos, logramos que se aprobara la constitucional. Entonces yo mañana le voy a proponer al Pleno que todas y todos, sino para que hay mayoría de mujeres en el Congreso, votemos a favor de este Parlamento y que este mismo semestre saquemos la ley de sistema de cuidados. Así que yo les pediría que el día de hoy que desayunen o que coman para felicitar a las madres de familia, discutan si efectivamente el trabajo doméstico es trabajo y si este debe ser valorado, reconocido y pagado. Y tú dijiste al principio, compañero, que en efecto no debería ser solamente el gobierno, también deberían ser los empresarios y eventualmente la familia cuando tenga ingresos. Pero tenemos que empezar por el principio, dado que la mayoría de las familias son pobres. Entonces, bueno, mañana lo presento en el Pleno, el Parlamento abierto tendría que ser a más tardar en un mes y este semestre se tendría que aprobar la ley del sistema de cuidados. Así que muchas felicidades a las madres, pero con reconocimiento y con valoración de su trabajo doméstico y de cuidados, porque contribuye a la economía.
Por supuesto, que sea pronto un hecho. Diputada, y muchas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en esta mesa de trabajo a nuestro compañero Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín, te escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información deportiva. Ya huele a liguilla, ya se acerca el clásico, el día de mañana jugarán Atlas y Guadalajara, y por lo pronto ya se dieron a conocer los árbitros para estos partidos iniciales, juegos de ida de cuartos de final. Vámonos por partes. El día de hoy a las 19 horas, Luis Enrique Santander pitará el partido cuando Santos reciba a Rayados del Monterrey, una vieja rivalidad ya en liguilla, entre estos dos planteles, el día de hoy a las 7. Después, 9 de la noche, el equipo del San Luis estará recibiendo al equipo de las Águilas del América con arbitraje de Fernando Guerrero. Para mañana, 19 horas, Estadio Jalisco y con boletos muy caros. Ahorita le diré más o menos los precios cómo andan para este partido del día de mañana, pero será Marco Antonio Ortiz, el Gato, quien estará precisamente pitando este encuentro. Y finalmente para mañana, Tigres Toluca, el árbitro será Adonai Escobedo. Cheque usted nada más los precios para el partido de mañana, ahí le va. Zona C, alta cabecera, 582 pesos y es el más barato. Es el más barato en la parte alta, ya en el Tejabán, en la zona C. El más barato. Después, zona B, poniente, es decir, la parte alta pero frente a las bancas, 660 pesotes. Cabecera norte, zona A, parte baja, donde generalmente se reunía la barra de Atlas, 862 pesos. Y enfrente, la zona sur, porque es familiar, fíjese nada más, porque es cabecera familiar, pues le suben a 1,114 pesotes. Ya ni le digo los demás, donde va Víctor Montes cuesta 2,400, que es zona dorada, imagínese. Carísimos los boletos para el clásico de mañana, seguramente, y como es una costumbre, pues ni siquiera se va a llenar. Atlas no llenó la final por lo mismo, ¿no? Los altos precios. Pero bueno, así la Liga MX. Que por cierto, la Liga MX está de luto. Ayer murió nada más y nada menos que esta figura, esta leyenda del balompié nacional y mundial, ¿por qué no decirlo así? El llamado Cinco Copas, Antonio La Tota Carvajal, murió el día de ayer a los 93 años. La directiva Esmeralda anuncia hoy una ceremonia especial de cuerpo presente en el estadio Nou Camp a las 2 de la tarde. Y bueno, vámonos con otro tema, hablando en específico de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional, porque ayer el Real Madrid sacó el empate a un gol ante Manchester City, juego de ida de semifinales de la Champions. La sede, el Santiago Bernabéu, y simplemente el cuadro de Madrid no pudo ganar. Muy bonito gol de Vinicius Junior, pero después emparejó en el segundo tiempo Kevin De Bruyne. 1-1 el marcador final, todo para la vuelta. Hoy arranca la otra serie, Milán contra Inter, un clásico de la región allá en Italia. Vámonos al básquetbol de la NBA. Qué juegazo el día de ayer, y el equipo de los Nuggets de Denver se colocó ya a tan solo un triunfo de avanzar a la final de la Conferencia Oeste. Le pegó a los Soles de Phoenix para estar ya 3-2 en la serie. Mientras tanto, Filadelfia, los 76, también están a un triunfo de avanzar a la final en el Oeste. Ayer le ganaron a Boston, a los Celtics, 115-103. En lo que respecta al béisbol de casa, el béisbol local, Astros de Jalisco le ganó tan solo por un punto de diferencia a los Venados de Mazatlán, 87-86, para ganar este encuentro en la Cibacopa, juego celebrado en la Arena Astros. Béisbol de Grandes Ligas, ayer en duelo de mexicanos, los Dodgers vencieron a los Cerveceros de Milwaukee, 6-2. Robbie Tellez por Milwaukee conectó cuadrangular, pero no sirvió de mucho en la derrota de su equipo. Y con Los Ángeles apareció otra vez como relevista Víctor González, quien volvió a lanzar una entrada sin recibir carrera. Además, Giovanni Gallegos logró su segundo salvamento de la campaña en el triunfo de los Cardenales, 6-4 sobre los Cubs. Gallegos bajó la cortina de manera perfecta. Finalmente, bueno, los mariachis de Guadalajara ayer ya otra victoria, llevan dos seguidas por lo menos después de una hiledita de derrotas. Ayer le pegaron en casa aquí en el Estadio Panamericano a los Rieleros de Aguascalientes, 10-8. Los deportes, Víctor, gracias y muy buenos días.
Gracias, Martín, muy buenos días. Y amigo, de mi parte, felicitaciones por el reconocimiento que hizo Canelo Álvarez en la rueda de prensa. Ya lo vi, lo escuché. Ah. Que se hace referencia a quienes estuvieron con él desde sus inicios y lo mencionó. Así que felicidades, mi amigo.
Digo, me sorprendió, no hacía falta, pero aquí andamos con mucho
gusto. Muy bien, gracias. Gracias, orden. Martín buenos Navarro. Días. Vamos al corte, regresamos.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Miércoles, escuchemos el comentario del doctor Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? El Poder Judicial Federal tiene como principal tarea velar por el respeto y la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. No es cierto que el Poder Judicial asuma facultades legislativas. No lo hace, y afirmarlo no tiene otro fin que seguir sembrando discordia. El señor secretario de Gobernación evidenció su total desconocimiento de la ley al afirmar que 9 ministros de la Corte pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. Esto es falso. La Suprema Corte se pronunció por la declaratoria de invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, porque en la forma y en el fondo viola las disposiciones consagradas en la Constitución. Así de simple. Otro despistado es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el señor Ignacio Mier. Siendo legislador y que se supone, es conocedor de las leyes porque él las hace, se atrevió a decir que los ministros de la Corte adolecen de miopía jurídica e incongruencia, y cito textual, porque votaron un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el pueblo de México. Fin de la cita. Vaya disparate. No es verdad que se haya votado contra un proyecto que tenga que ver con el voto del pueblo de México. La discusión de los ministros de la Corte se centró en las violaciones a la ley cometidas por quienes han venido atropellando con sus decisiones las normas constitucionalmente establecidas y el Estado de Derecho. Lamentablemente, pareciera que hoy nuestro sistema de gobierno no se integra por 3 poderes, sino por 2. El poder legislativo, adosado y alienado al poder ejecutivo, y este, todopoderoso, no encuentra más freno que el poder judicial, que por el bien del país debe ser sostenido a toda costa. La democracia exige la división de poderes. Uno, que esté creando las leyes, el legislativo. Otro más, que se encarga del gobierno, el Ejecutivo, y finalmente el Poder Judicial, que cuida que ninguno de los otros 2 poderes cometa excesos. Es muy fácil explotar el fanatismo atribuyendo responsabilidades que solo existen en la imaginación de quien las fabrica, y obviamente la indignación popular se vuelca en torno a los villanos señalados por quienes van conformando los estereotipos de los que han catalogado como los enemigos de un proyecto político, o peor aún, traidores a la patria. Es muy importante que la opinión pública, que la ciudadanía tenga una idea precisa y clara y no distorsionada, amañada y perversa de cómo están sucediendo las cosas. La cuestión es simple. Se pretendió reformar la Constitución para adecuarla a un proyecto político. No se pudo. Entonces se ideó el Plan B para modificarla indirectamente a través de leyes secundarias y reglamentarias. Pero al hacerlo, se violaron disposiciones normativas y procesos de forma, es decir, se violaron las leyes tanto de fondo como de forma. Por tanto, la Corte encargada no de juzgar proyectos políticos, ni tampoco de ir en contra de los intereses del régimen, sino simplemente de garantizar que la ley se cumpla, analizó bajo la óptica del derecho las reformas contenidas en el Plan B y resolvió por mayoría decretar la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales que modifica la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas porque resultan violatorias a los artículos 71 y 72 de la Constitución. En la votación, solo se opusieron, contra la mayoría, las ministras Loreta Ortiz y la controvertida plagiaria de las tesis, Yasmín Esquivel Moza, ambas afines al partido oficial. Sin embargo, dentro de la mayoría que aprobó la declaratoria de invalidez, se encuentran también dos ministros afines al proyecto de la Cuarta Transformación, los ministros Arturo Saldívar, que fue presidente de la Corte, y la ministra Margarita Ríos Farjat. Por tanto, sus mismos correligionarios llegaron a la conclusión de que las cosas estaban mal hechas. La razón jurídica de la invalidez decretada por la Suprema Corte de Justicia básicamente es que la iniciativa de reformas a los artículos 71 y 72 de la Constitución no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular. Así que nada tiene que ver el sentido de la resolución con el voto del pueblo, es otra cosa. Lo que pasa es que cuando no hay razón ni argumentos, molesta la ley. Pero así es en un régimen de Estado de Derecho. Atreverse a emitir juicios equivocados, como lo hacen el titular de la Secretaría de Gobernación y el líder de la bancada oficial de la Cámara Baja, es actuar irresponsablemente y provocar aún más rispidez en el ambiente político y social de nuestro país e ir finalmente en contra de los intereses del pueblo al que tanto dicen estar defendiendo. Hasta aquí el comentario de esta oportunidad y hasta la próxima. Que tengan un buen día.
Igual para usted, el licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vámonos a la información de espectáculos con Kevin Casilla. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Kevin, adelante.
Gracias, Gris. Muy buenos días y primero que nada, feliz día también para ti. Feliz día de la madre. Vamos ahora sí a la información del mundo del espectáculo. Y es que el cantante regional mexicano Pancho Barraza se vio envuelto en un aparatoso accidente automovilístico mientras circulaba por la carretera Tepic-Mazatlán. Los hechos sucedieron la tarde de ayer, 9 de mayo, cuando el intérprete de música romántica se impactó en su lujoso coche en una marca Porsche, el cual quedó completamente destrozado. Sin embargo, afortunadamente, el llamado poeta del amor logró salir completamente ileso. Las fotografías son impactantes, se pueden consultar a través de la cuenta de Pancho Barraza. De verdad que el carro quedó destrozado de un lado, la llanta estuvo a punto de salirse, y el que salga ileso después de este accidente de verdad es algo muy bueno para Pancho Barraza, y noticia que agradece a través de las redes sociales. Y en otra información, a sus 79 años de edad, el actor Robert De Niro no ha perdido el sentido de la paternidad debido a que dejó asombrados a todos con la noticia de que se convirtió en padre por séptima ocasión al lado de su actual novia, llamada Tiffany Chien, con quien se le vio tomado de la mano, muy enamorado, disfrutando desde el pasado verano. Recientemente la pareja De Niro, quien es instructora de artes marciales, se le vio con el vientre cubierto sin que nadie se imaginara que se trataba de un embarazo, y menos de quién lo había embarazado. 79 años de edad y Robert De Niro se convierte en padre por séptima ocasión. Y en otra información les cuento que ya es un hecho, ahora sí ya es un hecho, luego de que en 2020 José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como el payaso Chuponcito, fuera acusado por Carla Oaxaca, su ex-manager, de que había acosado sexualmente pues el día de ayer ya su abogado lo hace oficial, ya aseguran que se ya fue vinculado a proceso penal de acuerdo con el abogado de la víctima. Según este testimonio, Chuponcito le mandaba mensajes de acoso, la tocaba de forma morbosa e incluso en un momento la intentó besar a la fuerza, además de que, según dijo, fue despedida de forma injustificada. Y asegura, insisto, el abogado de Carla Oaxaca, que ahora sí, Chuponcito ya fue vinculado a proceso penal de acuerdo con el abogado. Y en otra información les cuento que Juanes, imagínense ir caminando por las calles de la Ciudad de México y que de pronto voltean, están tocando alguna música en acústico y voltean a ver y es Juanes. Fue lo que pasó en la Ciudad de México, que en la que cientos de fanáticos se detuvieron por un momento para escuchar las canciones de Juanes durante las calles de la Zona Rosa, un mini concierto que ofreció completamente gratis para la Ciudad de México. Ahí, al finalizar el concierto, anuncia que tiene fecha próximamente en el Auditorio Nacional. Se estará presentando el próximo 19 de octubre Juanes en el Auditorio Nacional y será el inicio de su gira, en la que, por cierto, seguramente vendrá a Guadalajara. Son los espectáculos de este miércoles. Regreso con ustedes.
Kevin, muchísimas gracias y muy buen día.
Igualmente, muy buenos días.
Hasta luego. ¿Le parece si vamos a la pausa y regresamos enseguida? Estamos a segundos prácticamente de irnos al noticiero, así que rápidamente, mensajes del auditorio. Dice, salud, Héctor desde Cleveland, Ohio: desgraciadamente en México no hay dinero para, hay dinero para los ninis y no para los niños superdotados. Saludos a Guadalajara. Dice uno más, respecto a la entrevista del tema de los niños sobredotados, quiero comentarle que desafortunadamente en nuestro país no existen protocolos para la detección y apoyo de niños con estas características. Tengo una hija con esas características y cuando me di cuenta no sabía qué hacer. Busqué información y ayuda y no la encontré. Actualmente ella estudia en la Universidad de Toronto, pero sin ningún apoyo de parte del gobierno, aún así ella desea regresar al país a aplicar sus conocimientos en beneficio de nuestro pueblo. Es lo que nos reporta Ofelia Andrade. Y en otro mensaje, también en el mismo sentido, dice Víctor y Griselda: felicidades, excelente nota. Como profesor, me encanta ese tipo de noticias. Y cierro tristemente: no hay apoyos, becas, visión gubernamental para aprovechar a estos talentos, dice el profesor Pablo Humberto. También hay felicitaciones del auditorio para las madres de este día. Dice: felicidades a todas las mamás radioescuchas, a Griselda Torres, a Mercedes, a Altamirano, a Lo Mercado y especialmente a mi mamá, la señora Esther Magaña Velázquez, dice el maestro Enrique Rodríguez. También Erika Reyes quiere felicitar a su mamá Angelina Lara y a sus hermanas Mónica y Carolina. Dice: yo estoy en Round Rock, Texas, pero desde acá mi cariño para ellas que viven en Zapopan. También a Marina Barajas desde Marina Cosme, desde Pasco, Washington. Les deseo feliz Día de las Madres a todas las que escuchan Red de Metrópoli y a las que colaboran con la estación. Una felicitación a mis 5 hermanas, Lorena, Xochitl, Norma, Gaby, Anabel. A todas gracias por su atención. Este también de parte del doctor Jaime Carmona Huerta. Dice que quiere felicitar a las madres amorosas y dedicadas, en especial a la de él, a Patricia Huerta Rivera, quien crió y cuidó con todo su corazón a 2 hijos. Ambos ahora somos doctores, uno psiquiatra, otro internista. Gran parte del sitio hasta donde llegamos se debe al apoyo constante de ella. Así que, además de todo lo que ya es doctora honoraria, un beso para su mamá, dice Patricia Huerta Rivera.
Muy bien, pues muchísimas felicidades a todas, con nuestro cariño, con nuestro reconocimiento. Es cierto lo que dice Mercedes Altamirano, las mamás están en un pedestal tan alto que poco se le perdona los errores. Y no somos mamás perfectas, somos simplemente mamás y mujeres que buscan lo mejor para sus hijos. Vámonos al noticiero de las 8 de la mañana.